Herrera en COPE.
Córdoba.
Estar informado.
Segundo día de Fitur de esta Feria Internacional del Turismo, donde Córdoba tiene su presencia y donde además llega en el mejor de los momentos. Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba. Mejor momento por esos datos de turismo y lo marcamos en todo el territorio de Córdoba.
Sin duda, ¿no? Ayer conocíamos los datos que arroja la visita a la Mezquita Catedral, que es el icono que tenemos a nivel internacional como el hito más importante y más llamativo de cara a la presencia de muchos turistas en Córdoba. El planteamiento era irradiar todo lo que es el turismo que viene a Córdoba para que vaya circulando por la provincia y ir paseando por todos los rincones y recovecos de los 77 pueblos que conforman la provincia. Tenemos naturaleza, tenemos Semana Santa, muy peculiar, muy llamativa, distinta, que puede dar perfectamente cobertura a todo lo que es el mosaico que plantea Córdoba, ¿no? En escenarios naturales tenemos de los parques, Parque de la Subbética, el Parque de Montoro Cardeña, es decir, tenemos una variedad de naturaleza desde Semana Santa, tenemos dos grandes encuentros con el teatro escénico histórico, como puede ser Fuenteovejuna, tenemos la representación de Alcaracejo en Navidad, vamos a dar un salto muy importante al flamenco con el 30 aniversario de la Peña Flamenca de Zambra. Es decir, la idea es aprovechar este evento, esta gran vitrina internacional, para llamar la atención en todo lo que es la caja de Andalucía y orientar todo el turismo desde Málaga. Hay una cosa que es muy importante, que yo lo dije ayer en la presentación. Desde Córdoba a cualquier punto de la provincia de Córdoba no hay más de una hora y media. Eso es la distancia en Europa, son muy salvables y están perfectamente acostumbrados, ¿no? Y a partir de ahí, las grandes entradas de turistas de Córdoba, pues estamos a Barcelona en 4 horas, a Madrid en 2, a Málaga en 1 hora, que es el gran crucero, el gran puerto de la provincia de Córdoba. En definitiva, estamos muy céntricos, muy asequibles, y para los grandes centros de entrada o puertas de entrada a España, pues los recorridos son, el caso de Barcelona, son 4 horas. Madrid es 2 y Málaga es 1 hora, 1 hora y cuarto. En definitiva, las potencialidades de Córdoba son impresionantes y lo que tenemos que hacer es lo suficientemente inteligente para diversificar y diluir e irradiar, como digo, todo el turismo en toda la provincia de Córdoba, porque todo es importante, todo es singular. Tenemos la ruta de los castillos, tenemos la ruta de iglesia, que son muy importantes con la figura y el icono de Mezquita Catedral, pero hay referentes arquitectónicos y patrimoniales muy importantes en la provincia de Córdoba que tenemos que exhibirlo aquí, exponerlo aquí y llamar la atención, además de seguir con el relato de la campaña Andalucía te rompe, que es la campaña que está viendo, una campaña muy disruptiva que está entrando pues en todo el mundo, en Singapur, en Estados Unidos, en China, en Asia. Es decir, eso es lo que tenemos que conseguir, de manera muy coordinada, muy bien planificada con la capital, vamos de la mano para intentar ir juntos pero no revueltos y llamar la atención y ser atractivo, por supuesto, en la gastronomía, en infinidad de complementos que todavía no hemos dado, yo creo, todos los resultados que teníamos, ¿no? Por ejemplo, la Semana Santa queremos colocar a la de Baena en lo que es el escenario internacional, como fiesta que reconozca el Ministerio. Esta es la clave, poner de manifiesto el mosaico en una vitrina mundial donde somos muy atractivos y tenemos que aprovechar todas nuestras oportunidades, ¿no?
Decía usted estos días que también la parte positiva viene de la mano de aumento de estancias para poder ir subiendo las pernoctaciones en la provincia.
Sin duda, hay más plazas de turismo rural y más plazas turísticas en la provincia de Córdoba, no solo capital, en la provincia de Córdoba. Está muy cargada la subbética, las perspectivas en todo lo que es el rural en la zona sur y la zona norte están ahí, se están ampliando, la zona de Cardeña, la zona norte. Es decir, hay más plazas de turismo rural, lo que es una muy buena noticia, y hay más plazas de turismo en toda la provincia, de plazas de turismo. Eso quiere decir que la oferta se está ampliando porque hay más demanda. Bueno, a eso tenemos que ir y yo creo que eso es una buena noticia, como has comentado, ¿no?
Salvador, ¿se puede incluir con la diversidad que tiene la provincia en un claim mejor que Córdoba Infinita?
Yo creo que no. Yo creo que ahora mismo Córdoba Infinita resume perfectamente lo que puede dar de sí la provincia de Córdoba. Tiene un legado histórico impresionante desde el mundo árabe, el mundo romano, el mundo cristiano. He comentado lo de la ruta de iglesia. Tiene mucho patrimonio detrás de cada iglesia de la provincia de Córdoba que tenemos que descubrir, que hay que descubrir. Por otra parte, el tema de la naturaleza. Estamos planteando palabras que nos llevan a mundos infinitamente más grandes de los que podemos abarcar. Y yo creo que tanto el logotipo como el concepto es muy bueno para Córdoba. Ha funcionado y debe de funcionar, siguiendo el hilo argumental, como digo, de esa campaña disruptiva de Córdoba te rompe, donde se mezcla la música de Semana Santa con el patrimonio, con un Juego de Tronos que está ahí, y por supuesto con los grandes hitos o iconos que tenemos en la provincia de Córdoba, empezando por la mezquita de Catedral, que es la que tiene que ser. ¿Por qué? Porque en Barcelona es la Sagrada Familia y en Granada es la Alhambra. Yo me venía en el AVE ayer con José Juan Jiménez Hueto, con los responsables del Cabildo, que están haciendo una labor impagable en lo que es la reconstrucción y conservación de la mezquita catedral. Hablaban del patrimonio de la iglesia, hablaban del concepto de Semana Santa. Córdoba Capital lo está haciendo muy bien, y dice mucho de la agrupación de cofradías, pero también lo dice Baena, lo dice Puente Genil, lo dice Montoro, lo dice Montilla, lo dice Palma. Dice, el mundo de la Semana Santa es muy peculiar, y yo creo que tenemos que dar el recorrido y enseñar al mundo entero lo que puede suponer para el turismo Córdoba Infinita, ¿no?
Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, muchas gracias por atender los micrófonos de COPE.
Muchas gracias a COPE siempre, y agradecer al alcalde y a la alcaldesa y a las mancomunidades el esfuerzo que están haciendo para que de manera coordinada contribuyamos a una presencia muy importante en Fitur desde el mosaico de Córdoba provincia.
Cuando uno pasea por Fitur se encuentran muchas personas, como por ejemplo, como la que yo me estoy encontrando ahora mismo, que es Silvia Mellado, alcaldesa de Fuentebejuna. Silvia, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Un Fitur donde en este jueves se llega para presentar, yo creo que el emblema de Fuentebejuna, todos a una, ¿no?
Así es, este año hacemos Fuentebejuna 2024 y por lo tanto para nosotros Fitur es un importante escaparate para dar a conocer, bueno, a toda la ciudadanía, pues que se vuelve a representar en el lugar de los hechos nuestra gran obra literaria de Lope de Vega en el escenario histórico que es Fuentebejuna.
¿Qué repercusión tiene cada vez que se representa?
Una repercusión importante turísticamente y a nivel de desarrollo económico para no solamente para Fuentebejuna, sino para toda la comarca, puesto que estamos hablando que del 21, en este caso, en este año, el 21 al 25 de agosto, pues pasarán más de 6.000 personas, casi 7.000 personas por allí, por Fuentebejuna, por nuestro pueblo y por nuestra comarca.
Me ha gustado mucho ese spot promocional, donde además se ve cómo se cuidan los detalles, cómo se cuida la escenografía, la iluminación. ¿Esto se ha conseguido poco a poco?
La obra de Fuentebejuna, bueno, se empezó a representar en el año 35. Del 35 al 62 se realizaron tres representaciones por personas, por referentes profesionales del mundo del teatro a nivel nacional, como Margarita Sirgu, Aurora Bautista, personas muy importantes de la época en el mundo del teatro. Pero a partir del año 92 es cuando se viene representando por los propios vecinos de la villa de Fuentebejuna, y lógicamente para nosotros es muy importante, ¿no?, ponerla en escena por la repercusión que tiene a nivel local y también comarcal.
No crean que Fuentebejuna solamente es la representación teatral en el mes de agosto. Estamos hablando que al menos 8 edificios monumentales que no podemos perdernos, incluyendo el museo ubicado en uno de ellos, concretamente en el Palacete Modernista. Hay mucho que ver en Fuentebejuna.
Sí, tenemos un importante patrimonio tanto en Fuentebejuna como en las 14 aldeas que tenemos, que la verdad es que es un sitio único, ¿no? Lo que es el municipio de Fuentebejuna, que es uno de los pueblos más antiguos de nuestra comunidad autónoma, con mucha historia, y ese patrimonio lo refleja, ¿no? Recientemente, bueno, pues hemos adquirido unos terrenos de Melaria, la antigua ciudad romana de Fuentebejuna, que era Melaria, y que todavía hoy conservamos ese gentilicio de melarienses. Y que, bueno, en el museo que hacía referencia, pues hay parte de lo que allí se ha encontrado, y ahora estamos con las excavaciones, que hemos tenido la suerte de que en la primera excavación ha salido la fuente mejor conservada de la Hispania romana. Por lo tanto, estamos muy ilusionados con ese proyecto y en general pues con todo nuestro patrimonio, que es un pueblo que efectivamente no solamente hay que acudir a la obra teatral, que por supuesto hay que acudir, sino aprovechar para ver la obra y también disfrutar de ese patrimonio histórico-artístico que tiene Fuentebejuna y por supuesto de sus 14 aldeas que están en un entorno natural encomiable, ¿no?
Bueno, a lo mejor hay gente que lo que le gusta es el turismo de naturaleza, ¿no? ¿Qué tenemos en Fuentebejuna? ¿Hay cosas?
Efectivamente, lo que te decía, bueno, Fuentebejuna tiene una red de caminos públicos importantísimo, más de 700 kilómetros públicos accesibles, que eso lo que hace es unir pues los 15 núcleos que conformamos Fuente Ovejuna, las 14 aldeas y Fuente Ovejuna, en un entorno de sierra muy emblemático, con una gastronomía en sus aldeas, los típicos restaurantes, bares que tenemos allí, pues muy tradicionales y que merece la pena visitar. Y luego, por supuesto, pues también tenemos ese patrimonio en las diferentes aldeas que hay que visitar, y muchos alojamientos turísticos que ya disponen estas aldeas para alojar a esas personas que quieren esa tranquilidad, esa paz que desprenden estas aldeas de Fuente Ovejuna.
Hoy también hemos hecho parada en otra localidad, Fuente Ovejuna, y lo hemos hecho con su alcaldesa, Silvia Mellado. Silvia, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
En esta provincia de Córdoba tenemos distintos grupos de desarrollo rurales. En este caso nos vamos a centrar en el Grupo de Desarrollo Rural Subbética y lo hacemos con Aurelio Fernández, que es su presidente. Aurelio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Las sierras subbéticas fueron declaradas Parque Natural en el año 1988, pertenece a la Red Europea de Geoparques y a la Red Mundial de Geoparques desde el año 2006. En 2015 pasaron a denominarse Geoparques Mundiales de la UNESCO. Cuando hablamos de esa zona, ¿qué municipios la componen?
Bueno, los municipios que realmente componen el geoparque no es todo lo que compone el grupo de desarrollo. Por poner un ejemplo, Lucena no forma parte de ese geoparque, pero sí, digamos, es un poco la puerta de entrada al geoparque, ¿no? Son 8 en concreto, de los 14 que formamos nuestro grupo. Está Cabra, que es la que tiene mayor término municipal, Carcabuey, Doña Mencía, Iznájar, Luque Priego, Rute, tenemos aquí a su alcalde y vicepresidente del grupo, y Suero, ¿vale? Esos son los 8 municipios que comprenden ese geoparque.
¿Qué espacios encontramos en toda su extensión?
Tenemos, por ejemplo, bueno, pues todo el olivar que nosotros tenemos, que nos permite pues tener una actividad ahora mismo muy potente relacionada con el oleoturismo. Estamos hablando de que el propio río Genil, que bueno, es un valor que pasa por nuestro territorio y que se está también poniendo en relieve en cuanto al turismo. Es decir, estamos hablando de que realmente tenemos muchos atractivos en torno a ese geoparque, que bueno, que nosotros, dentro de nuestro proyecto de cooperación que forma parte de nuestro grupo, estamos desde hace años, bueno, pues poniendo en valor y haciéndolo, bueno, pues como un eje vertebrador de todos los proyectos que ahí tenemos. Independientemente de eso, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que nuestro geoparque está ubicado en un sitio muy peculiar. Es decir, yo creo que cuando muchos visitantes entran y lo ven, se creen que están en otro lugar, no están en Andalucía. Muchas veces estamos acostumbrados a Andalucía, bueno, pues al mar, ¿no?, a una zona muy cálida en otros momentos, pero el geoparque, cuando te adentras en él, bueno, pues te das cuenta de que parece que hemos recorrido muchos años o muchos kilómetros y estamos fuera de nuestro entorno habitual.
Pues es fundamental conocer los geoparques. En este caso, muchas veces incluso los propios cordobeses, los que viven en la provincia de Córdoba, lo desconocen. Esto se lo pregunto a David Ruiz, como vicepresidente, alcalde de Ruta, pero vicepresidente del GDR. ¿Cómo se promociona?
Tenemos un montón de páginas donde promocionamos el geoparque, y sobre todo todos los municipios, o sea, realizan sus trabajos relacionados con geoparque, nuestro entorno natural, nuestra sierra, y al final pues lo que vendemos es turismo, y lo que queremos es que todo el mundo nos visite en estos pueblos que pertenecemos a la subbética.
Hemos comentado que desde el 2016, cuando fue declarado, han pasado 8 años prácticamente. ¿Se ha notado o aún no ese cambio socioeconómico de la zona por esa declaración?
Se está empezando a notar, todavía aún no, pero esperemos que más pronto que tarde llegue ese momento.
Pues hemos hablado con Aurelio Fernández, presidente, y David Ruiz, vicepresidente del Grupo de Desarrollo Subbética. Gracias a ambos por contarlo aquí en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
¿Quiere vender chatarra o metales? Joaquín Solanas es su chatarrero de confianza. En Las Quemadas, seriedad, precio y garantía. Con Joaquín Solanas, usted siempre gana.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Mediodía.
COPE Córdoba.
Estar informado.
If I could find words to tell you I'm sorry.
Es verdad que cuando uno viene a Fitur se encuentra muchas degustaciones que no tiene siempre uno el placer de poder disfrutar, pero en este caso nos vamos a acercar, no sé si vamos a disfrutarlo o no, pero nos vamos a acercar hasta un punto donde se encuentra venenciando ese vino de Montilla Moriles, y lo está haciendo Paco. Buenas tardes, y bueno, de manera rápida, porque sé que hay mucha cola. ¿Qué es lo que dicen cuando se acercan aquí a probar este vino?
Pues hay quien dice, y hay que con el gesto lo dice todo. Hay personas que simplemente con probar el vino de Montilla Moriles, ya ese gesto, aunque no digan nada, esa expresión a mí me lo dice todo. Pero la verdad que le gusta a todo el mundo mucho, ¿eh?
Vamos a dejar un pequeño respiro mientras que yo estoy hablando, para que Paco rellene cuatro vasos que va a rellenar, para no hacer que esta cola se pare, porque la hora que es, pues claro, apetece probar estos caldos de Montilla Moriles. Paco, ¿qué tiene el vino de Montilla Moriles que lo hace único?
Salud, señores. Básicamente tiene varias cualidades los vinos nuestros y peculiaridades. Una de ellas es el clima nuestro, el clima de interior de que tenemos. Otra, nuestra variedad de uva. Tenemos nuestra variedad de uva, para nuestros finos son 100% Pedro Jiménez. El clima y la tierra. Nosotros la denominación de origen de Montilla Moriles tenemos Albariza, tenemos Sierra de Montilla, Moriles Alto, suelos cálidos, y la verdad que son varias de las cosas que nosotros, nuestros vinos, nos hacen únicos.
Paco, no lo entretengo, que la cola va en aumento. Muchas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Y al buen vino hay que acompañarlo con un buen jamón. Y en este caso, creo, si no me equivoco, será ¿de dónde?
De Los Pedroches, denominación de origen protegida Los Pedroches.
¿De dónde no va a ser, no? Si hablamos de Córdoba y si hablamos de jamón. Un cortador que su nombre es...
Clemente Gómez.
Aquí esto de cortar jamón, yo le doy un poco. Yo toco el violín, como se suele decir. Claro. Pero hay que tener su arte y es complicado, sobre todo cuando hay que apurarlo, ¿eh?
Sí, hombre, que rodearse de herramientas y tener solamente la capacidad de no estropearlo. Este tipo de producto no necesita nada más, tener la capacidad de no estropearlo. Y como estáis viendo, es una oportunidad del visitante de viajar a Córdoba, a Los Pedroches, a través de un producto que certifica el origen.
¿Qué le dicen, o más bien no dicen nada, cuando prueban el jamón y se lo echan a la boca y ve que se queda pegado, se derrite?
Sobre todo lo notan diferente. Sobre todo el que no lo conoce lo notan diferente y enseguida pregunta de dónde es, porque el territorio ofrece marcadas diferencias con respecto a otro tipo de productos y de otras zonas.
Hablando de vino, hablando de jamón y bueno, y hablando sobre todo de personas como esta señora que ha probado el vino, y usted se llama
Marta.
¿De dónde viene?
De Alcalá de Henares.
Bueno, ¿y qué le parece? ¿Ha probado alguna vez un Montilla Moriles?
No, es el primer día que lo pruebo, pero está riquísimo.
¿Y del jamón?
Eso es inmejorable.
Muchas gracias.
De nada.
Situaciones que nos encontramos en Fitur, como por ejemplo este punto en Córdoba, que es donde no lo encontramos, en el stand de Córdoba, producto de nuestra tierra, vino Montilla Moriles, jamón, por supuesto, de Los Pedroches. Seguimos andando por aquí, por Fitur. Aquí es dar dos o tres pasos y, aparte de mucho público, lo que vemos es que hay muchos alcaldes y también alcaldes que tienen otros cargos, como puede ser el presidente de la Subbética. Ya ahí llega un momento que ya me pierdo. Juan Ramón Valdivia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
En este jueves se llega a Fitur, ¿y se llega con qué? ¿Presentando qué?
Bueno, a Fitur se viene a traer siempre algo, porque si no trae nada, Fitur, como bien decía, es un mare magnum de dirigentes políticos, de técnicos, de destino, y es importante venir con un mensaje claro para que finalmente, gracias a los medios de comunicación, en nuestro entorno, esas personas que están en nuestro entorno sepan que hemos venido aquí a contar. Y yo, como bien decía, vengo como presidente de la Mancomunidad de la Subbética, también vengo como presidente de Caminos de Pasión y de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua, y por supuesto como alcalde de Priego, que eso no lo renunciaré nunca. Y como Mancomunidad de la Subbética hoy hemos presentado algo tan importante como un congreso de ecoturismo. Creo que cuando buscamos la definición en la RAE de ecoturismo, vamos a encontrar plenamente lo que es Priego de Córdoba, lo que es Lucena, Cabra, lo que es todos los municipios de la Mancomunidad de la Subbética. Estamos hablando de destinos donde la gastronomía tiene un papel fundamental, una gastronomía que emana del trabajo de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, y donde el paisaje le da la importancia que tiene nuestro destino, aparte de todo nuestro patrimonio. Este congreso de ecoturismo, que se celebrará en la aldea de Sagrilla, en Priego de Córdoba, entre los días 6 y 7 de marzo, es la segunda edición, y este año queremos ser todavía más potentes de lo que fuimos el año pasado en Doña Mesía, porque nuestro objetivo es que uno de los primeros lugares donde los planes de sostenibilidad turística llegaron, como fue la Mancomunidad de la Subbética, que puedan aglutinar a todos aquellos lugares que están en desarrollo de este plan de sostenibilidad y de todas las empresas que tienen en el ecoturismo un foco para poder invertir y para poder crecer. Como decía el presidente de la Junta de Andalucía, el futuro o será verde o será eco o no será. y creo que la Mancomunidad de la Subbética en estos municipios, estos 14 municipios del sur de Córdoba, vamos por delante, y gracias a esos planes de sostenibilidad turística, a esos casi 3 millones de euros que han entrado como un balón de oxígeno a nuestra Mancomunidad, vamos a ir por delante en este tipo de iniciativas.
No sé si la riqueza que tiene la Subbética permite que ese trabajo que se viene desarrollando desde hace años sea tan visible, porque es cierto que se ve el trabajo que hay detrás a la hora de presentar la Subbética. ¿Qué queda por hacer?
La Subbética tiene un potencial tremendo y es fundamental nuestro baluarte, que son nuestros empresarios. Creo que si yo tuviera que invertir en ecoturismo, tuviera que invertir en este sector productivo tan importante, que es el que estamos defendiendo en Fitur, invertiría en la Subbética. Creo que desde un tiempo a esta parte nos hemos profesionalizado y creo que lo que nos falta es seguir creciendo.
Pues Juan Ramón Valdivia, presidente de la Mancomunidad Subbética, gracias por este ratito también aquí en COPE y en Fitur en este año.
Muchísimas gracias a vosotros y no trabajéis mucho, que Fitur es muy duro para los profesionales.
Lo intentaremos. Estamos hablando de grupos de desarrollo, estamos hablando, por ejemplo, de la Mancomunidad de la Campiña Sur. Miguel Ruz es su presidente. Miguel, ¿qué tal?
Hola, encantado de saludaros. Pues aquí en una edición más de Fitur.
Se llega además a Fitur presentando Campiña Sur a la luz de la historia. ¿Qué es?
A la luz de la historia, en ediciones anteriores, la Campiña Sur ha estado presente en nuestra Mancomunidad con sus paisajes, con su exquisita y variada gastronomía, viñedos, olivares, paisajes de encanto, y este año pues ponemos en valor otro pilar fundamental, la historia de la Campiña Sur cordobesa, la historia medieval que tanto, tanta huella y tanto contraste ha dejado en el territorio, en nuestra comarca. Y prueba de ello se puede constatar con los castillos de Montemayor, el Palacio Ducal de Fernán Núñez, el Castillo de Montilla, el Castillo de Monturque, el de Aguilar, diversas fortalezas, restos y casas palaciegas que hay salpicadas por toda nuestra comarca. Y de ahí el papel fundamental que jugó en la reconquista cristiana del sur de España nuestra comarca.
En este caso, si hablamos de turismo, también tenemos que hablar de desarrollo económico. Los alcaldes de la Mancomunidad, os habéis concentrado para pedir el restablecimiento del servicio de media distancia Córdoba-Bobadilla, algo fundamental. ¿Es un objetivo de estos que se marcan imposible o es posible conseguirlo?
Creemos que es muy posible y de verdad es una cosa que no hay colores políticos, sino es una necesidad que lo hemos visto claro, alcalde, precisamente de todas las sensibilidades políticas. De hecho, la propia Mancomunidad nos manifestamos, nos concentramos en favor de restablecer la línea. Y digo que no es para nada imposible, porque la vía está construida, la vía está en servicio, de hecho está sirviendo para servicio de mercancías, y está perfectamente adecuada para el servicio de viajeros. Una comarca del norte de Málaga, como es la zona de Antequera, con Córdoba ciudad, con ciudades medias, como es la propia Antequera, Puente Genil, Montilla, con municipios importantes como es Aguilar o Fernán Núñez, para el tránsito diario de estudiantes, gente que trabaje en diversas poblaciones, principalmente pensando en Córdoba ciudad, no es una línea que vaya a competir con el AVE, ¿no?, con la larga distancia, sino es del diario, ¿no?, para dar un servicio diario y principalmente a gente trabajadora, ¿no?, y gente del sector estudiantil. Por lo tanto, creemos que es de recibo y es de justicia y reivindicar esta cuestión, y repito, la Mancomunidad está representando todas las sensibilidades políticas habida y por haber, y estamos todos de acuerdo en seguir por esto.
Bueno, pues hablando también de desarrollo, tenemos que hablar de empleo. La Mancomunidad va a gestionar dos programas de empleo y formación, además, para mejorar esa empleabilidad de 30 jóvenes de la comarca. ¿Cómo llegan estos programas y cuáles llegarán en este año? ¿Se van a llegar más?
Efectivamente, cerca de 900.000 euros, programa que anunciamos hace pocos días, para 30 alumnos más personal administrativo. Estamos hablando que en torno a 40 personas en el próximo año se formarán y trabajarán en la Mancomunidad Campiña Sur, con un programa muy beneficioso, otros programas que están desempeñándose ahora, que le van a dar cabida y le van a dar formación y empleo a chicos, chicas de los 12 municipios, y evidentemente con la nueva gerencia y la presidencia que actualmente me encomendaron a mí a partir del mes de noviembre, pues queremos aspirar a más, a prestar más servicios y que los municipios, su cuota prácticamente no se vea incrementada. Y es las aspiraciones de, en todos los aspectos, cultura, servicio de ganadería, medioambiental, deportivo y, por supuesto, el empleo. El empleo como eje fundamental de prosperidad y de que estamos en el centro geográfico de Andalucía, estamos en un cruce de caminos con muy buenas comunicaciones en la Campiña Sur. Tenemos que luchar, por ejemplo, por la recuperación del Genil Cabra, el pantano de Cordovilla, que a miles de familias les da de comer y la riqueza que crea en nuestra agricultura. Por ejemplo, lo que antes hemos mencionado, las comunicaciones ferroviarias, y no vamos a perder de vista, evidentemente, la captación de más subvenciones, más programas y la ayuda a pequeña y mediana empresa en la comarca.
Miguel Ruz, presidente de la Campiña Sur, de la Mancomunidad Campiña Sur, y este caso también, alcalde de Montalbán, muchas gracias.
Encantado de atenderos, gracias a vosotros.
En estos están, bueno, pues encuentro de todo, aparte de encontrar folletos, encontrar también tablets donde se puede visionar, por ejemplo, no sé, los muros de piedra seca de los Pedroches. También encuentro aquí una botellita de aceite, pone la maleza, y que encuentro también, por un lado, representado de alguna u otra manera, y ahora nos lo va a explicar, una localidad como es Iznájar. Su alcalde, López, ¿qué tal? Buenas tardes, López Ruiz.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, hemos venido a Fitur por primera vez como municipio turístico de Andalucía, y esa botellita de aceite que has visto, pues se ha hecho, pues se ha etiquetado conmemorando esa distinción que nos ha otorgado la Junta de Andalucía. Es una forma de reconocer, bueno, también el trabajo que hacen nuestros agricultores y el trabajo que se hace en nuestras almazaras, porque, bueno, tú sabes que en la Sierra Subbética se produce uno de los mejores aceites de oliva del mundo, porque así lo reconocen todos los certámenes a nivel internacional, y hemos querido que esté también presente aquí en Fitur.
Bueno, aquí lo que falta es un poquito de pan para catarlo, que no voy a catarlo. Vamos a hablar de otra cosa, porque si no, luego al final uno empieza a salivar y la hora que es mala. Tengo también que hablar de algo que se ha quedado ahí. Lástima que no fue posible. Hablamos de la Navidad, hablamos de ese pueblo, el más ¿cómo era? ¿El pueblo?
Sí, el pueblo de la Navidad, el pueblo más que más brilla.
El pueblo que más brilla. Ahí se quedó, sí. No pudo ser, pero bueno, estuvisteis dentro de los 6 pueblos seleccionados para convertirse el ganador.
Sí, bueno, es un paso más en la promoción. La verdad es que al final no llegamos a la final, pero sí es verdad que durante 20 días pues estuvimos apareciendo en todos los medios de comunicación del grupo Mediaset, y bueno, y eso pues también está ahí, y el coste para el municipio pues ha sido prácticamente cero. Nosotros estamos agradecidos a Ferrero Rocher por habernos seleccionado, porque al final han sido ellos los que se han puesto en contacto con nosotros, los que nos seleccionaron, bueno, y ha sido pues eso, un pasito más en esa promoción en la que venimos trabajando ya durante muchos años.
¿Qué tiene Iznájar, que es un lugar elegido también por personas que ya en su momento de jubilación deciden, oye, me retiro, me voy a Iznájar a vivir? ¿Qué tiene?
Bueno, pues Iznájar tiene muchos atractivos. Tiene unos paisajes dentro de esa sierra subbética, dentro de ese parque natural declarado geoparque por la UNESCO. Espectacular. Tenemos, desgraciadamente, demasiados días de sol, aunque eso beneficia para unas cosas, ahora nos está perjudicando para otras, y tenemos muchos atractivos. Tenemos la mayor masa de agua embalsada de Andalucía, nuestro embalse, la posibilidad de hacer actividades náuticas, tenemos un patrimonio histórico en ese bien de interés cultural que es nuestro barrio de la Villa. Tenemos, bueno, 20 núcleos de población. Somos un pueblo que tiene una tipicidad especial dentro de la provincia. Somos un conjunto de pequeños pueblos, de 20 pueblos, y eso también confiere una configuración especial. Y bueno, y tenemos la calidad y la hospitalidad de nuestra gente. Tenemos nuestra gastronomía, con la fortaleza que tiene para la salud y para y para la calidad gastronómica nuestro aceite de oliva, y son muchas cosas. Somos el segundo municipio de la provincia en oferta de alojamiento detrás de la capital, y cada año estamos presentes en los mejores rankings que hacen todos los portales que se dedican al alquiler de casas rurales. En fin, que tenemos un potencial tremendo, y con eso hemos venido aquí a Fitur como cada año, ¿no? Aunque,
sí. De agua, ¿cómo andamos? Hablaba del embalse, ¿cómo se encuentra el embalse y cómo está la situación?
Bueno, en este momento estamos en torno al 15% de capacidad. Y la verdad es que la situación es preocupante, porque si no hay lluvias en breve plazo de tiempo, pues la situación puede empeorar. Ahora mismo nos dicen que el suministro domiciliario está garantizado al menos para un año, y bueno, pero claro, eso va a afectar lógicamente a las actividades náuticas, va a afectar por supuesto a los cultivos de regadío, y lógicamente pues afectará negativamente a la economía de los pueblos, ¿no?
Esperemos que el ciclo de sequía se cierre pronto y empecemos a hablar de lluvias abundantes y de recuperación en los embalses. López Ruiz, alcalde de Inájar, muchas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre, un placer.
Este año lo que se aprecia en este pabellón de Andalucía son grandes pantallas donde se ve reflejada cada una de las provincias, y bueno, y dentro de la que nos toca a nosotros, la de Córdoba, tenemos municipios como, por ejemplo, Montilla. Y me centro en él porque en esta semana que se han conocido los datos de visitas a la Mezquita Catedral, hablábamos con José Juan Jiménez Hueto sobre la importancia que tiene el turismo religioso, y ahí Montilla tiene mucho que ver. Su alcalde, Rafael Llamas, buenas tardes. Porque, buenas tardes. ¿Qué tiene Montilla que enamora, y sobre todo ese turismo religioso que es un atractivo para poder visitar esa tierra?
Bueno, nosotros desde Montilla estamos trabajando, bueno, pues para poner en valor, ¿no?, pues ese gran legado histórico patrimonial que tenemos, ¿no? Hace acento en el turismo religioso. Bueno, con San Juan de Ávila teníamos y tenemos un proyecto Vitis Dei, que desgraciadamente, bueno, pues se vio un poco truncado por el tema de la pandemia, pero que estamos retomando de nuevo, y queremos que sea uno de los grandes atractivos para Montilla, ¿no? Porque bueno, el turismo en muchas de sus facetas tienes que tener algo especial para que te elijan, ¿no? Lo comentaban hace poco aquí en el Estrado Central, ¿no? A nosotros nos eligen, ¿no?, desde el punto de vista turístico, ¿no? Y uno de las líneas que queremos trabajar es, sin duda alguna, el turismo religioso vinculado a San Juan de Ávila, porque hablar de San Juan de Ávila, bueno, hablar de un doctor de la Iglesia y de un legado muy importante, también es profundizar en nuestra historia, ¿no?, en el Marquesado de Priego, los Duques Medinaceli, ¿no? Y bueno, creo que es de esos grandes atractivos que tiene nuestro municipio, ¿no?
Rafael, están visibles en este caso la parte política, pero sé que entre bambalinas, en una feria de este tipo, los técnicos trabajan, y en este caso Montilla, ¿cómo está trabajando estos días aquí en Fitur?
Bueno, Montilla, que viene representada no solamente ya por su ayuntamiento, ¿no?, sino también en este caso por la ruta del vino Montilla Moriles, ¿no? Además, bueno, pues Campiña Sur Cordobesa, Diputación, ¿no?, de alguna manera intentar estar presente, bueno, en el mayor número de actividades y de eventos y de promoción que pueda tener la provincia.
Cuando hablamos de Montilla Moriles, evidentemente hablamos de vino, y Montilla se nos viene a la cabeza. ¿En qué se está trabajando?
Bueno, pues estamos trabajando fundamentalmente en cómo tener la capacidad de hacer lo más accesible posible, en este caso, todo lo que tenemos que ofrecer, ¿no? Y también algo importante que estamos trabajando es poder llegar a ese punto de equilibrio con la capital. La capital, vemos como los datos, y lo comentaba anteriormente, el gran número de personas que cada vez se acercan más a Córdoba capital, y que tenemos que, que tener la capacidad para que esas personas que entran podamos canalizarla a la provincia, ¿no? Porque creo que es bueno para la provincia y también creo que es bueno para la capital, ¿no? Nosotros lo que estamos en definitiva es preparándonos para ser lo más competitivos posible, porque entendemos que Montilla tiene una gran oportunidad con sus recursos turísticos, ¿no? Primero porque estamos aprovechando muy bien también todos esos fondos europeos que están llegando, que estamos poniendo en valor todo lo que es nuestro patrimonio, y porque además entendemos que es una gran oportunidad para poder generar desarrollo económico, fijación de la población al territorio y sobre todo empleo, ¿no? Pues estamos viendo que estamos viviendo los datos de empleo, los mejores datos de empleo de estos últimos 15 años.
Otro destino que nos espera, Montilla. Rafael Llamas, su alcalde, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Este año, como se habla tanto de los datos positivos en cuanto al número de visitas en Córdoba, en este 2023, hay que preguntarle, y en este caso al director del Palacio de Viana, Leopoldo Izquierdo, si ellos también lo han notado. Leopoldo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues, Fran, la verdad es que nosotros este año hemos tenido unos datos muy buenos de turismo, una primavera muy, muy buena, pero especialmente el otoño hemos tenido unos datos muy, muy significativos, con una diferencia importante con respecto a años anteriores, y la verdad es que hemos tenido un cierre de año estupendo. Es más, por primera vez, y esto sí te lo digo como algo significativo y que muchos no conocerán, pero por primera vez en la historia de Viana, Viana es autosuficiente económicamente. O sea, hemos conseguido equilibrar la balanza de los ingresos y los gastos de este monumento tan emblemático en la ciudad, y para nosotros es algo muy, muy importante, porque era uno de los objetivos que nos habíamos fijado a través del plan museológico. Continuamos trabajando en muchas más líneas de sostenibilidad ambiental, patrimonial y demás. Y vamos consiguiendo, pero bueno, este 2023 lo hemos cerrado con unos datos muy buenos y por eso te daba esta noticia, porque para nosotros es muy importante.
Bueno, si hablamos de cantidades, posiblemente no tenemos el guión delante, la chuleta, ¿no? Pero aproximadamente, ¿qué números son los que se han hecho en el año 2023? No sé si por porcentaje, aproximadamente, no sé si tiene la cifra en mente.
La cifra cerrada no te la sé dar, pero no porque la desconozca, sino aún no hemos cerrado al 100%, la actividad de Viana sí, pero siempre hay algunos gastos y demás. Te estoy dando el dato porque ya sabemos, evidentemente, que lo que se incorporan son pequeñas cifras que no van a modificar los datos importantes, ¿no? Pero estamos en torno a 1.050.000, algo más, de ingresos, con lo cual nos quedamos algo por encima, 1.150.000, nos quedamos algo por encima de los gastos que tenemos, con lo cual, en ese sentido, no sé si ibas por ahí, pero esas son las cifras que tenemos a día de hoy.
¿Y cifras en cuanto a número de visitas?
Pues el número de visitas, lo que pasa es que nosotros somos muy cuadriculados en el número de visitas, porque nosotros contabilizamos como visita aquel usuario visitante de Viana que viene a Viana, que paga su entrada, que visita los patios o hace la visita completa a Viana o solo la visita interior. Este año cerramos en torno a unas 180.000 visitas. Si no me equivoco, creo que son 186.000 visitas.
Leopoldo, muchas gracias. Yo voy a seguir dando por aquí un paseo a ver si me encuentro. A ver quién me encuentro, qué protagonista puedo encontrar en este día en Fitur. Gracias.
Gracias a vosotros, Frank.
La capital, lo estamos contando, porque llega con una estrategia, junto con la Diputación, pero nos vamos a centrar en hablar de la capital, de los buenos datos turísticos, de el trabajo que se viene realizando desde hace un tiempo, que ahora parece que está dando la cara. Daniel García Ibarrola, en este caso como delegado de turismo y también presidente del INTUR, era hora de que ese trabajo se empiece ya a reflejar en cifras como las que se han ido conociendo, o por ejemplo en esta semana, que también se ha dado a conocer las cifras de visitantes en la Mezquita Catedral. Más de 1,9 millones son datos positivos, incluyendo la recuperación de otros países, en este caso procedencias desde Estados Unidos, Francia o el mercado asiático tan importante.
Bueno, yo creo que es verdad, es un poco lo que venís a resaltar, ¿no? Yo creo que se viene realizando un trabajo hace tiempo, estamos realmente profesionalizando, si cabe, aún más ese trabajo que ya se venía realizando, pues para resaltar los ejes de actuación que Córdoba está llevando a cabo. Fruto de ello es que realmente, bueno, acaban de salir también los datos de diciembre y estamos superando en un 18% las visitas de visitantes extranjeros, en un 10% la visita de visitantes nacionales, y la verdad que yo creo que son datos que hacen, bueno, que nos demuestran que vamos por el buen camino. Si queremos seguir profesionalizando y siendo cada vez más exhaustivos o más eficientes en esa promoción, porque vemos que van por el buen camino, los datos además así lo corroboran, ¿no?
Estamos hablando muchas veces de las pernoctaciones, de cómo hay que trabajar para seguir aumentando. Hay un espectáculo de luz y sonido que no arranca todavía. Se lleva hablando desde hace mucho tiempo, incluso en el anterior gobierno ya se venía hablando de ese espectáculo, se puso en marcha, se interrumpió, se puso en marcha, se vuelve a interrumpir. Todavía no tenemos fecha de la puesta en marcha de este espectáculo.
No, fecha exacta no. La verdad es que el espectáculo había que reacondicionar porque es un edificio protegido y se tenía que acometer una serie de reformas y modificaciones para que pudiera tener esa licencia de forma permanente. El espectáculo se fue abriendo con licencias provisionales y realmente hasta que no se acometa ese tipo de adecuaciones que se tienen que llevar a cabo por parte de la empresa adjudicataria, pues no podremos poner otra vez el espectáculo en marcha como es nuestro deseo. Si bien es cierto que no tenemos fecha, pero estamos trabajando en la línea de que a la mayor brevedad posible podamos volver a contar con ese espectáculo. Pero yo creo que Córdoba es bastante más que el espectáculo de luz y sonido, y ahora mismo lo que nos estamos centrando son en ejes al final absolutamente emergentes, como pueda ser el tema del turismo MICE, que nos sirve para desestacionalizar y para atraer turismo de calidad, y sobre todo también esa difusión y esa promoción del turismo gastronómico, que realmente nos tiene de moda. Recientemente nos están dando premios, estamos también dentro de algunas revistas como destino preferente en el aspecto gastronómico, por lo cual yo creo que esos son nuestros puntos fuertes. Realmente el ocio complementa la oferta de Córdoba, pero bueno, aunque estamos trabajando para recuperar ese espectáculo y su sonido, yo creo que hay otros ejes bastante más importantes para el desarrollo del sector, tanto en visitas como en turistas de calidad, como en que le venga bien a todo el sector empresarial vinculado al turismo, ¿no?
En estos días hablamos de Fitur, la semana que viene Madrid Fusión.
Bueno, como bien hemos dicho, son ejes estratégicos de actuación. Hemos hablado del turismo MICE, que estamos haciendo productos y de promoción específicos para estos ejes. Y en el gastronómico, como hemos dicho, no nos podíamos quedar atrás. Yo creo que estamos absolutamente como un destino de moda. Y en ese sentido lo que vamos a hacer es, bueno, pues acudir a Madrid Fusión. Además somos Córdoba, la ciudad invitada. Y yo creo que, bueno, pues nos va a servir para seguir potenciando esa riqueza gastronómica que tiene Córdoba, no solo en la elaboración de productos, sino en esos productos que también tiene la provincia, con esas 7 denominaciones de origen, siendo la provincia de España con mayores denominaciones de origen que existen. O sea que yo creo que en ese sentido hay que apostar por la gastronomía de Córdoba, porque yo creo que nos diferencia a más de largo con respecto a otros destinos turísticos, ¿no?
Bueno, pues es un placer hablar de turismo, de Córdoba, de la capital, con el delegado de turismo en el Ayuntamiento, Daniel García Barrola. Gracias.
Gracias a vosotros.
Caminando por este stand, este pabellón de Andalucía y centrado en Córdoba, nos encontramos otra de esas localidades con mucho encanto, con mucha historia, como es Cabra. Fernando Priego es su alcalde. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado.
Cabra tiene tanto que ofrecer. Si le dijera 5 lugares que no podemos dejar de visitar, si vamos a Cabra, y si fuera un día, ¿cuál no podríamos perdernos?
Pues la verdad es que tenemos lugares y enclaves únicos. En ese sentido, yo invitaría a nuestros visitantes a que pasearan por el Paseo Alcántara Romero, el primer jardín público después de los jardines de agricultura de la capital, que se creó en la provincia de Córdoba y que es un auténtico museo botánico al aire libre. Invitarían a que visitasen nuestra Fuente del Río, un auténtico vergel, el nacimiento natural del río Cabra, un sitio natural de interés nacional, se llama concretamente, exactamente igual que el Picacho de la Virgen de la Sierra, ¿no? El centro geográfico de Andalucía, de donde podemos divisar 5 provincias andaluzas, nuestro museo arqueológico, que al igual que el Parque Alcántara Romero, fue el primer museo arqueológico que abrió sus puertas después del Museo Arqueológico Provincial y que atesora piezas de incalculable valor, el Cerro de la Merced, ese palacio, ese complejo palaciego de época íbera que también hemos abierto recientemente al público después de años de excavaciones. Tenemos enclaves únicos para poder conocer una ciudad enclavada en el corazón de Andalucía, en el centro geográfico, y desde la cual, una vez que conocemos la propia ciudad, pues podemos disfrutar del resto de municipios, incluso de las capitales, porque estamos a una hora, hora y media de las principales capitales andaluzas y muy bien comunicados.
Fernando, cuando hablamos de Cabra, a mí me gusta mucho pensar en esas rutas, en esa naturaleza, en esa cima de Cabra, que la boca del infierno, ¿no?, que inspiró a Cervantes. Hay tanto, incluso si nos vamos hasta Cabra Jurásica.
Efectivamente, ¿no? Cabra posee un importante patrimonio natural, no solamente en su casco urbano. Hemos hablado de sus parques, de sus jardines, hemos hablado de sus enclaves naturales metidos en el casco, como la Fuente del Río, sino también Cabra es puerta de entrada al Parque Natural de la Sierra Subbética, considerado así como geoparque, además por la UNESCO, donde el término municipal de Cabra pues atesora los tesoros geológicos más importantes de las sierras subbéticas. Hemos hablado de la cima de Cabra, ¿no?, donde ya se reflejaba en el Cervantes con sus leyendas y sus historias. Podemos hablar del Porqué de la Nava, ¿no?, uno de los accidentes geotécnicos más importantes también que hay en Andalucía, de esa sierra que hablábamos antes también del Picacho de Cabra. Por eso entendemos que era muy importante traer este año a Fitur y poner en valor en Fitur un importante esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento para vertebrar, para unir a la ciudad con el Parque Natural, a través de un eje vertebrador que los une, que es la Vía Verde, y donde nosotros hemos querido ponerla en valor con recursos y con infraestructuras importantes que necesitan los turistas. Por eso hemos invertido en la creación de un albergue turístico, el primer albergue turístico que va a haber a pie de Vía Verde y del Camino Mozárabe de Santiago, y que abrirá sus puertas en breve junto con un nuevo restaurante. Por eso hemos creado también un nuevo centro cicloturista en los antiguos hangares de la estación de Renfe, de la estación de tren, donde también hemos creado una gran área de autocaravanas y donde queremos potenciar, por tanto, la Vía Verde, el parque y la ciudad, uniéndolo con esos recursos naturales que tenemos a pie de Vía Verde, como, insisto, la Fuente del Río o el complejo de piscinas públicas que abrimos en verano, o el Gran Auditorium, ¿no? El Gran Auditorium, que con ese festival de donde brillan las estrellas en los meses de junio, julio, agosto, pues traemos a los principales artistas del país, y que este año vamos a tener la suerte de que inaugure ese festival el Gran Rafael, ¿no?
Por último, ya que estamos en enero, pero ya de cara a ese día de Cuaresma, que estamos también ya a las puertas en el mes de febrero, tengo que hablar de ese Museo de la Pasión, que creo que hay todavía muchas personas que aún no lo conocen.
Bueno, Cabra es una ciudad eminentemente cofrade, tiene una Semana Santa declarada de interés turístico nacional desde hace muchos años, desde 1989, una de las pioneras también de Andalucía, con un legado histórico artístico sensacional. Lo que sí tenemos, y durante todo el año, es un museo en la Fundación Aguilar y Eslava, y que en el sótano de ese palacio pues ha creado el Museo de la Pasión. El Museo de la Pasión no es un museo de Semana Santa. Es una experiencia inmersiva donde poder conocer de primera mano y desde un punto de vista científico e histórico, más que religioso, cómo fue la primera Semana Santa de la historia. Allí podrán ver desde una recreación a tamaño natural de la Semana Santa hasta poder entrar incluso a una simulación de lo que pudo haber sido el sepulcro de Cristo, ¿no? Entre otras muchas cuestiones y cosas de muchísimo interés. De hecho, tal interés despierta que su exposición temporal está siendo llevada a muchos sitios de España, porque con un éxito tremendo, porque sin lugar a dudas es una experiencia inolvidable. Yo invito a todo el que venga a Cabra que también vea el Museo de la Fundación Aguilar y Eslava, en concreto el Museo de la Pasión, porque es único e irrepetible.
A mí personalmente me queda mucho por conocer de Cabra, y entre ellos el Museo de la Pasión, que tengo muchas ganas de visitarlo. Fernando Priego, alcalde, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias.
Hasta aquí llegamos en este Fitur 2024. Hemos querido acercar el trabajo que se viene desarrollando desde este miércoles, y también queda la jornada de mañana por parte de la capital y también de la provincia, exponiendo todos sus atractivos, intentando buscar negocio, intentando ser un escaparate al resto del mundo. Nosotros ahora seguimos contando todo lo que interesa, lo hacemos en Mediodía Cope.
Forever. So I So I leave my bed and I try to dress.